Una palabra a veces puede ser una puerta que rechina. Así se denomina la queja, que puede ser también, como decíamos, un lugar donde nos podemos instalar. La queja que nos mete adentro de esta jaula. Este ruiseñor, que para los demás en realidad estaba cantando, y para él mismo muchas veces se había autoengañado. Permanecía adentro de la jaula por seguir cantando a través de la queja, ¿no? A veces nosotros también. Esta queja que nos quita la libertad de relacionarnos sanamente con un otro. La pregunta es, ¿cómo salimos de esa jaula? ¿Cómo salimos de ese lugar? ¿Cómo se ven deterioradas las relaciones? Y lo vemos porque nos hemos instalado en la queja y en toda relación, ¿no? Decíamos, no solamente de pareja, sino también con nuestros hijos, con nuestras amistades, en nuestro lugar de trabajo. ¿Cuántos reclamos, no? ¿Cuántas quejas hay en nuestra vida? Seamos emisores de esta queja, seamos receptores de esta queja. La queja contamina las relaciones y se van corrosionando despacio, despacio, como una gotita que cae en la roca, ¿no? Adriana Gurayev es nuestra querida amiga que a partir del viernes pasado hemos nuevamente inaugurado un nuevo ciclo que se llama Los Enemigos del Amor, justamente en la pareja. Ella es psicóloga, psicoanalista, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina y a la Asociación Psicoanalítica Internacional, profe titular del Centro de Estudios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, frecuentemente participa con artículos, con columnas, brindando sus conocimientos en medios masivos de comunicación, radio, televisión y diarios de aquí de Buenos Aires, del interior y también de Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y México, entre otros. Una alegría encontrarte en el aire. Adriana, ¿cómo andás?
Bueno, Vero, buenos días, una alegría compartida estar con vos, la audiencia y por supuesto la querida Radio María. Bien, estoy muy bien y muy contenta, con ganas de que aportemos todos a tratar de que los enemigos del amor, digamos, se vayan disminuyendo en la intensidad y en el daño que hacen a los vínculos, ¿no?
Así es.
Justamente el viernes pasado, a manera de recordatorio, Decíamos que los pilares para una buena relación se basan, por así decir, en un trípode, que es primero y principal una buena comunicación de lo que hay que hablar, digamos, la aceptación de las diferencias, los gustos, en el carácter, en la política, y el respeto recíproco que se caracteriza por un buen trato al momento de un conflicto. Esto que es tan fácil de decir, no siempre nos es fácil de cumplir. Entonces allí comienzan las amenazas al vínculo. Habíamos hablado el viernes pasado, nos detuvimos por la cantidad de llamadas en los trastornos de la comunicación o la falta de comunicación.
Sí.
Hoy, de la situación que me gustaría hablar, es las discusiones cotidianas, cuyo protagonista principal en muchos hogares suele ser la queja. Estamos hablando cuando esto se reitera, ya sea las discusiones o la queja como una consecuencia de la discusión. No quiere decir que uno nunca se tenga que quejar o no tenga que tener una discusión, ¿no es cierto?
Es cuando
porque
se transforma en algo crónico, ¿no? Es cuando se hace crónico, sí.
Se conforma como algo crónico y lo que es un poco peor, como un hábito de vivir.
Sí.
Como vos bien decías en la introducción, hay personas que ya tienen como una estructura de queja que se quejan hasta del tiempo.
Sí.
Como si uno pudiera hacer algo con el tiempo, ¿no? Digamos, si llueve, si hace frío. ¿Qué está pasando con esas personalidades? ¿Por qué tienen esa necesidad de esa queja, no?
Y sí, fíjate que no estamos hablando de los problemas o los desencuentros acerca de los cuales surge el reclamo, sino la idea de reclamar de por sí, ¿no? Como un remedio para la situación, de eso estamos hablando.
Exactamente. En realidad, como una posible definición, es un intento, por así decir, de desahogarse o de liberarse de un peso que la persona quejosa tiene adentro y que está evidenciando que hay alguna realidad que no le gusta o, lo que es peor, que no la acepta. Entonces, digo que es peor porque a veces las explicaciones no alcanzan. Parece que la persona evidencia un cierto gusto en ponerse sí. en una posición quejosa.
Sí.
Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Y son muchas las consecuencias, y todas son muy importantes. Lo primero es que está implícito en la queja a veces un intento de no resolver la situación, sino de tirarla a otra persona. Uh-huh. Y constantemente, constantemente insistir con un tema para que el otro lo resuelva. Es una sí. manera, por así decir, de una cierta manipulación sin hacerse cargo de, bueno, ¿por qué sostiene la situación? ¿Por qué no trata de hacer algo para resolverla?
Claro.
¿Por qué no se involucra? ¿Por qué culpabiliza? Esas son preguntas realmente muy importantes porque la persona a la que se le tira la queja se siente muy incómoda,
claro,
se siente
sí.
violentada. Entonces ya los dos están violentados.
Me imagino, Adri, sí. también que la queja está muy unida a la victimización, ¿no? Es decir, que la queja es la voz de la víctima. El reclamo crónico victimiza y también vuelve muy impotente al reclamante, ¿no?
Exactamente, y además victimiza, sea justificado o no.
Sí.
Esto es muy importante, porque lo que para mí puede ser fundamentado, para quien lo recibe dice, pero ¿de dónde sacaste esto? ¿Por qué no cambiamos de tema? ¿Por qué no lo resolvemos? ¿Por qué no me decís otra cosa? Porque esa persona está instalada como si tuviera un trastorno obsesivo compulsivo de ese tema, en lugar de preguntarse por qué le preocupa tanto. Y no estar quejándose, porque lo que sucede es que es muy difícil convivir cotidianamente con una persona quejosa. Genera aislamiento, ganas de salir corriendo, esa es la verdad.
Pero sí, yo recuerdo cuando hablamos de negatividad contigo, no sé si recordás, Adriana,
sí.
que es lo mismo, ¿no? Como que va tiñendo. Podemos desteñir de las dos maneras, ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, en otro programa de actitud positiva y de actitud negativa. En este caso, actitud quejosa. ¿Cómo esto también puede ir tiñendo la relación?
¿No?
Exacto. ¿Cómo sí. uno puede ir tiñendo de esta manera la relación que se termina oscureciendo verdaderamente y destruyendo en muchos casos?
Sí, ¿no? Se transforma el vínculo. Realmente comienza un deterioro. Que primero uno dice, bueno, pobrecita o pobrecito, no tiene un buen día, bueno, ya le va a pasar, pero cuando sí. esto continúa, ya la intolerancia se incrementa y hay distintas reacciones que se producen frente a esa queja. Hay quienes contrarreplican, hay quienes ponen la cara y hacen un esfuerzo para que le entre por un oído y le salga por otro, pero es una posición, en todo caso, dañina y estéril.
Sí.
No resuelve nada la queja.
Acá, por ejemplo, están ya preguntando, bueno, ¿qué hacemos con la persona que se queja? ¿Cómo ayudar, dice, por ejemplo, Sandra de San Rafael, al que se queja? Y también ayudarnos. Dice, tengo una persona muy cercana y nunca acepta de buen grado que yo le pida algo. ¿Cómo hago? Pregunta Sandra.
Claro, ¿eso sería queja? No aceptar... ¿Pedir algo?
Sí. Acá Sandra dice, ¿cómo ayudar al otro? Porque dice, yo lo trato de ayudar, que no se queje, y el otro no quiere saber absolutamente nada que yo le diga algo.
Claro.
A eso se refiere, bueno, Sandra. ¿Cómo ayudar? Es la pregunta. Al que se queja y también ayudarnos a nosotros, porque claro, en esto que desteñí, la otra persona destiñe con su queja, su negatividad, su victimismo, a nosotros también, obviamente, que decís vos, nos impacta. Bueno, ¿cómo ayudarnos a nosotros y cómo ayudar al que se queja para que no lo haga más?
Bueno, yo creo que intentar, porque lamentablemente no hay fórmulas ni hay magia, ¿no es cierto? Intentar mostrarle que esa posición está haciendo daño a la relación. Para algunos es una llamada de atención importante y pueden detenerse a reflexionar y entonces entrar en un diálogo posible, a veces más positivo que otros, pero en un diálogo posible, a ver qué está pasando, porque la queja es el síntoma. Es la punta del iceberg, es lo que se ve. pero lo que sostiene a la queja a veces no se dice, no aparece. La persona que escucha y que recibe no sabe por qué. No siempre sabe por qué. No tiene por qué saberlo si no se le explica.
En tu experiencia, Adri, psicoanalítica de consultorio, ¿qué se esconde detrás de la queja? Cuando una persona viene y te dice en el consultorio, mi marido se queja, o yo siento que me estoy quejando mucho, ¿qué hay detrás? ¿Qué se esconde detrás de la queja?
Puede haber muchas cosas. Puede haber muchos trastornos con la autoestima, con sentirse una persona resentida, disminuida, desvalorizada, con broncas que ha callado mucho tiempo, dificultad de hablar, dificultad de decir las cosas, que parece una obviedad, pero realmente muchas veces es difícil hablar de los sentimientos, ¿no? del mundo interno, y aparece bajo una forma de reproche o una forma de queja. Entonces, son personas muy inseguras y que no tienen una actitud positiva de resolución del conflicto. Y están depositadas en que la otra persona escuche y bueno, y tal vez si puede lo resuelva. Pero no son personas que colaboran a mejorar la situación. Por eso, hacerlos tomar conciencia de que está lesionando la relación es lo mejor que se puede hacer. Habrá que ver en cada vínculo si eso da resultado o no da resultado.
Qué interesante lo que contás, Adriana, ¿no? Autoestima significa expresar, dejar de estar preso, expresar los sentimientos que yo tengo en el momento oportuno. Y este resentimiento, que no solamente lo tiene el que se queja, sino es lo que siente aquel que recibe esa queja, impotencia y también mucho resentimiento, al ser abordado desde el reclamo y no desde otro lugar que sea más fecundo. Esto es lo que tenemos que aprender, Adriana, ¿no?
Por supuesto, eso es lo que hay que aprender. Fíjate cómo cambiaría si una persona le dice, seguro que otra vez no vas a venir. Que es una queja reprocha, si le dice, ¿cómo me gustaría que vengas?
Y cambia, 360
grados
cambia.
Cambia el sentido absolutamente, sí, y el reconocimiento y el trato, porque la queja tiene un sesgo de maltrato al otro. El enunciado se lo dice de una forma de no reconocimiento de nada. Bueno, al fin viniste, en lugar de decirle, qué bueno verte. No tienen la connotación de que todos necesitamos una valoración, por mínima que sea. Es importante, nutre el vínculo. Si no, se va vaciando emocionalmente la relación. Hay un vaciamiento emocional. Y eso es importante saberlo.
Vamos a hacer la primera pausa, querida Adriana. Vamos invitando también a la gente. Ya lo están haciendo muchos a través de WhatsApp, que también lo puedan hacer a través del teléfono, el 0810-7BC7. Enviar su testimonio, también, ¿por qué no?, su despertar. Decir, verdaderamente siento que me estoy quejando y no encuentro el motivo. Bueno, repensarlo, ¿no? Pensar por qué. ¿Por qué me estoy quejando tanto todo el tiempo? Como decías vos, Adri, hasta del tiempo. Ay, llueve, mira, mucho sol, mucho calor, mucho frío, mucha nube, mucho granizo. Ay, ¿por qué me estoy quejando todo el tiempo? Bueno, buscar en estas causas, ¿no? ¿Qué pasa con la autoestima, con el resentimiento, con la desvalorización, con la dificultad de expresar lo que verdaderamente siento? ¿Me está pasando esto? Puedes comunicarte con nosotros hasta las 12. Estamos dialogando con la licenciada Adriana Gurayev.
Con tus ojos te propongo menos cielo, más abrazo. Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo a estas manos que se rompen el espacio cuando pasas simplemente caminando. quinta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando. No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa. Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada. Sigue siendo irremediable, imprescindible para todo lo que está allá. Como luna irrepetible, como viento entre las ramas, mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde del alba, mujer que te pierdo y encuentro, mujer para afuera, mujer para adentro, mujer desafiando a los astros, mujer que camina sin rastro, mujer que me abrazas el alma, mujer que me robas, mujer que me robas la calma. De tu boca tengo el sueño cada noche, cada luna solitaria. Pecho el medio sol al horizonte que se pierde, que se escapa. Sigo siendo para el fuego y el dolor, para el miedo y el olvido. No me pidas que defina un corazón desatándote el vestido, mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde del alba, mujer que te pierdo y encuentro, mujer para afuera, mujer para adentro, mujer desafiando a los astros, mujer que camina sin rastro, mujer que me abrazas el alma.
Continuamos dialogando en este nuevo y auspicioso ciclo, Los enemigos del amor en la pareja, junto a la licenciada Adriana Gurayev, psicóloga psicoanalista, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, y pueden ubicar a Adriana con todos sus escritos en www.adrianagurayev.com, además, donde realiza tratamientos online. Esto es importante para la gente que está lejos, Adri, ¿no? Que no esté en Buenos Aires como estás vos y también quiera recibir, bueno, este tratamiento a distancia. Nosotros estamos hablando hoy de estos enemigos en la cronificación de los reclamos y de la queja. Yo me quedé pensando mucho, Adri, en lo que has dicho vos, en el modo de expresar las cosas, ¿no? Digamos que, según lo que interpreté, es mejor expresar las cosas en forma de deseo, lo que yo quiero, en vez de hacerlo en clave de reclamo, lo que el otro debería hacer, ¿no? Por ejemplo, decir quiero verte, manifestando un deseo claro, suena diferente, por ejemplo, a no venís nunca.
Exactamente.
En clave de deseo en vez de en clave de reclamo, Adri.
Sí, porque el deseo convoca un acercamiento, tal vez una posibilidad de conciliación cuando hay algún conflicto, mientras que el reclamo produce por lo general alejamiento. Otra situación muy habitual, pero me parece muy importante destacar, Vero, es que al comienzo de las relaciones no hay tantas quejas, porque hay mucha idealización, el otro supone, yo espero, yo creo, yo siento, me parece. Pero a medida que va pasando el tiempo, las personas se van haciendo más reales y menos ideales. Y hay muchísimas quejas y muchísimos reclamos por lo que se había idealizado, por la expectativa que se pone de lo que el otro tiene que ser. Es una frase muy cotidiana. Y yo que me había imaginado pasar toda mi vida sin ningún tipo de problema. Y yo le pregunto, ¿pero qué hizo usted para no tener ningún tipo de problema? Como claro, si la persona claro. que está afuera fuera la ocasionadora del conflicto. Y el amor, pero hay que ofrecerlo a las personas, no a las idealizaciones.
Qué importante. Creo que en toda pareja pasa esto, todo vínculo pasa esto, ¿no? Va llegando el momento.
Todo vínculo de padres y de hijos sí, también.
También.
Solo pasa. Que estamos ahora en este recorte, pero es válido. Bueno. Porque también, como hijos nos quejamos, nuestros hijos se quejan, sí, sí. En lugar de cada uno poder asumir su pequeña porción o mediana porción de responsabilidad que le corresponde para sostener un vínculo.
Esto es, eso es fundamental, ¿no? En toda relación llega ese momento en lo que el otro deja de ser, sobre todo en la pareja, ¿no? Un ideal en la etapa del enamoramiento y, entre comillas, se transforma en persona, con todo lo que eso conlleva. Y muchos reclamos, como decís vos, son fruto de lo que se había idealizado. Entonces, sí. ¿Cómo tenemos que centrar la percepción, digo, en lo que hay, más en lo que falta, en primera medida, y que el amor se ofrece a personas y no a idealizaciones, de lo que yo me imagino que podría llegar a ser, y en un momento, como también hemos tratado contigo, lo que el otro va a ser cuando cambie, porque el otro no va a cambiar.
Claro. Pero la importancia de poder detenerse en el camino y decir, yo estoy esperando de mi ideal o estoy esperando de esta persona de carne y hueso, que hay cosas que me gustan y que cosas que no me gustan, pero que igual la elijo.
Fundamental.
Es muy importante, porque uno a veces no se da cuenta que se está quejando por el ideal o tiene a lo mejor en la cabeza el querer resucitar o volver a los primeros tiempos. Y la pareja es dinámica, va cambiando, hay otros proyectos, hay otras responsabilidades, no se puede vivir mirando la primera vez la luna llena por hacer una cosa romántica, quiero decir, ¿no? Una pareja es un trabajo que en lo posible tiene que ser nutritivo para ambas partes.
Puede ser
para
que
sea una buena pareja.
Una buena relación. Puede ser que
una buena relación.
¿La queja se instale porque yo ya sé en mi interior que la otra persona no va más? ¿Que la otra persona no es para mí? ¿No me ama? ¿La persona real no me gusta? ¿Puede ser que se instale la queja como modo
sí,
de escudo,
puede
de protección?
Puede ser que no acepte la persona real. O sea, que el ideal haya sido más fuerte. En esos momentos muchas veces hay fracturas fuertes en una relación que pueden terminar en un desapego, ¿no? Sí. En un nunca más, porque no responde al ideal que tenía en la cabeza. También hay que ver si esa persona que vive en un ideal no tiene un poco de inmadurez que le cuesta aceptar, bueno, los pros y los contras de estar en una pareja, porque hay que negociar con el otro para estar.
¿Cómo es la negociación?
No somos seres clonados idénticos.
¿Cómo es el tema de la negociación, Adri?
Es la esencia, ¿no? Yo creo que la esencia de un buen vínculo es la capacidad de negociación. Para que una negociación sea buena, es imprescindible que de algún modo implique conceder, que no es someterse, es conceder, ceder algo en pos de un beneficio de ambos. Bueno, yo pongo esta parte, vos pones otra. Me hubiera gustado tener todo para mí, pero está bien, resigno, pero en pos de algo que nos va a hacer mejor. Pero tiene que ser recíproco. Esa es una negociación. Digamos, uno lo ve cotidianamente, yo lo veo en consultorio, en temas que son menores, pero la acumulación es muy importante. Siempre me dicen, no, nos peleamos por una pavada. En realidad no es por una pavada, es por la acumulación que ya va creando un grado de tensión que hace que se haga un estallido aparentemente por una pavada. Bueno, yo quería ver una serie y él quería ver otra.
Sí.
Entonces uno acepta bajo protesta y perturba con la tensión negativa la mirada de la serie del otro que quiere imponer su voluntad. Finalmente ninguno de los dos la pasa bien. Eso no es una buena negociación, eso es una imposición.
Claro, es una olla a presión, ¿no? Quizás de reclamos o de expresiones como necesito un abrazo, necesito que me ayudes con los chicos, necesito quizás que estemos más tiempo juntos. En vez de expresar lo que verdaderamente se necesita, uno se queja y es como una olla a presión. Después, por cualquier pavada, uno salta porque no se ha derogado lo que verdaderamente se tiene que comunicar al otro, Adriana, ¿no?
Sí, es bastante difícil a veces, Vero, ¿eh? Por ejemplo, personas que están muy estresadas, que llegan a la casa y lo único que quieren hacer es sumergirse en el televisor o en la tablet. Y la persona que está esperando quiere dialogar. Eso realmente es un momento que hay que darle a la relación. Después se mirará lo que se mire, juntos, separados, pero nutrir el vínculo. Porque hay una creencia muy instalada de que por estar en el vínculo yo voy a decir lo que yo quiera y el otro me tiene que escuchar porque es mi pareja.
Sí.
Mira, escuchar se escucha, pero tiene consecuencias. Todo lo que uno dice o habla tiene consecuencias, a veces agradables, a veces no agradables.
Hay muchos mensajes, Adri. Por aquí
dice, ¿por qué no me lees algunos? Me da curiosidad.
Sí. Acá, muchísimos. Bendecido día. A mí me cuesta mucho salir de la queja, sobre todo en el grupo de arte en el cual participo, porque no responden a mis mensajes, no se asumen las responsabilidades en forma equitativa y me sale la queja desde el fondo de mí. Pero tampoco resulta, nos dice Mónica, que se comunica por WhatsApp. Esto en un grupo social, ¿no? La queja porque
bueno,
el grupo no,
Mónica,
responde a mis expectativas.
Perdón, pero te interrumpí.
No, eso, digo, en un grupo social donde no se responde a mis expectativas, según lo que traduzco que dice Mónica aquí, ¿no?
Bueno, lo valioso de este aporte es que está diciendo que no sirve para nada la queja. No lo puede evitar, claro. Porque la descarga la tiene que hacer. A lo mejor planteándolo de otro modo, rescatando lo favorable, los intereses comunes artísticos que los une. A lo mejor haciendo ese giro pueda lograr algo mejor, algo que a través que no lo logra a través de la queja.
Sí. Cecilia dice, hola Adriana, ¿es lo mismo pesimista que quejoso?
Es bastante parecido. Yo diría que están muy emparentados. Una persona que tiene una visión de la queja, de que se queja de todo, no sé, del, como te digo, del país, del clima, del trabajo, del jefe, de los hijos, de la plata, es una persona con una concepción pesimista de la vida. Es una pregunta muy interesante. Sí, yo creo que sí.
Que sí. Javier de Córdoba dice, excelente la reflexión con la profesional. Me pasa en mi familia, que a veces me cuesta dejar de tirarle todo al otro, pero cuando reflexiono, me arrepiento automáticamente que lo dije. Gracias por ayudarme, dice Javier. Importante también
darse
cuenta.
Qué bueno, Javier, qué bueno, porque ese es el momento de oro, el momento de la reflexión. El registro de que algo no está bien, detenerse a pensar, es la herramienta más fabulosa que uno puede tener para forjar un cambio.
Sandra dice, un poco de todo esto que están hablando creo que tiene mi esposo, mi hijo, resentimiento, baja autoestima, no expresar sus sentimientos. Graciela dice, desde Chipoleti, mi autoestima está muy mal, mi niña interior está mal. La discriminación de una persona me hizo darme cuenta que sigue triste y sola. ¿Cómo puedo ayudar a esa niña? Gracias por su consejo, pregunta Graciela.
Bueno, es un poco impreciso el tema, no sé lo que le pasa a la niña, pero si es por un tema de autoestima o de dificultad de hablar, poder acercarse, mostrarse en una posición favorable, disponible, porque también hay que tener en cuenta al otro. Hay personas que se dejan ayudar, y otras que están instaladas, sí, cronificadas en la queja.
Sí, ¿no? Ella hablaba de su propia niña interior, eso es lo que interpreto que dice Graciela.
Ah, de su niña interior.
Claro,
bueno, exacto. Yo creo que retomando lo de Javier, ¿no? Ahora ella está reflexionando en este momento.
Sí.
Entonces, en lo posible, tratar de despedirse de una posición de tanto abatimiento, buscar caminos o cauces donde pueda elevar su autoestima. Ese sería un camino de salida muy interesante. A ver, sí, ¿qué puede hacer por ella para que no sea tan penoso su cotidianeidad?
Uh-huh. Y tenemos mensajes grabados, Adri, si te parece, los escuchamos.
Sí, claro.
Buenos días, ¿cómo están? Hermoso programa. Detengo un poco una pausa para escucharlos porque es como que es una guía de lo que me está pasando. Bueno, una de las cosas que no sé si hago bien o hago mal, porque después me arrepiento en mí misma, en el amor que tengo o no, que corto, no es que corto, sino es que me pongo de pie a los maltratos, ¿no? Al maltrato sobre todo de mi persona cuando hay otra gente de mi pareja, ¿no? A veces lo soportaba, a veces, bueno, como decía, ponía la cara, muchas veces sola le decía, mira, no quiero, me hace mal, ¿viste? Que me pegue o que me maltrate adelante de los demás. Obviamente veo, sentía que no había un amor de él, sino un compañerismo que nos teníamos por muchas cosas que yo sentía, ¿no? Y bueno, y me puse de pie la última vez que me maltrató delante de todo, con o sin sentido, porque fue una situación difícil en ese momento de él que venía mal, y bueno, y yo también estaba en un momento que había pasado un día en conflicto y resolviendo algunas cosas. Y me puse de pie y dije, no, ya está, viste, no me maltrates mal. De ahí la relación, él nunca más me habla, se cortó, me tengo que ir de mi casa porque no se puede ir así. Y solamente él es un número que aportaba a la casa cuando no se da cuenta que era una persona, que más de un número de dinero era la persona del que era una gracia de tenerlo con nosotros.
Yo quisiera preguntar, soy Walter, ¿cómo puedo llevar adelante una relación con mi esposa, porque mis hijos le faltaban el respeto a ella y ella decidió irse de la casa y estar en otro lado para poder vivir tranquila y pensar lo que va a hacer, ¿no? Porque, bueno, y yo no aguanto de no acariciarla, de no besarla cuando viene a buscar a mi hijo. ¿Cómo puedo hacer, doctora, para poder afrontar esta situación? Porque la amo, la quiero y quiero lo mejor para ella.
Bien, acá dan los primeros mensajes, que mucho quizás tenga que ver con el tema, otra parte no tanto, pero ¿qué decir sobre estos mensajes que escuchamos, Adriana?
Muy sustanciosos, muy sustanciosos, yo lo agradezco muchísimo. El primer mensaje es una persona que eligió su dignidad, sí, como estilo de vida,
sí,
y dijo, me voy, así no se puede vivir. Yo soy algo más que un número. Y ha tenido la honestidad de contarnos los padecimientos, de enumerarlos.
Sí.
Los padecimientos que ha tenido, que no la vencieron. Y que decidió procurarse otra vida. Porque estar en un lugar donde no se es querida, se es maltratada, golpeada, ya sea con la palabra o físicamente, igual es violencia, ella se pone de pie y dice, no lo soporto más, así no va más. Y a veces, Vero, tiene que ser así, porque uno milagros no puede hacer.
Por supuesto.
Uno lucha, sufre, trata de explicar. Ahora, si hay un otro que está sordo a la palabra de uno, y el diagnóstico es este que esta valiente mujer ha tomado.
Hay punto aparte muy claro, que es la violencia. Cuando aparece violencia, sí, especificó violencia física, además de verbal, sí, hay un punto que hay un corte, ¿no? Que hay que hacer.
Ahí
sí
ya
sí,
el retorno es muy difícil.
Claro,
es muy difícil,
claro,
y yo creo que ella tuvo esa dosis de salud para decir, de acá me voy, porque puede incrementarse la escalada de la violencia.
Así es. Bueno, muchísimos mensajes que siguen llegando.
Respecto al segundo, que lo escuché tan con una voz tan triste,
sí.
Qué lástima que no haya podido defenderla a ella delante de los hijos, porque no escuché en ningún momento que él haya hecho eso. Se ve que esta mujer se acobardó o lo inculpó a él de que por responsabilidad de él los hijos la agreden, o no se hace cargo del aporte de ella, yo no lo sé, pero sí, lo que estoy convencida, que la invite a un lugar neutro, que no sea ni la casa de ella ni la casa de él, a ver si se puede recuperar algo de lo que tuvieron, y qué tendría que cambiar él y qué tendría que cambiar ella. Eso es lo que habría que hacer. Ojalá lo puedan lograr.
Ojalá sea así. Por aquí Hilda dice, hola, buenos días. La experiencia que les comparto es en la sede de mi trabajo. Mi patrona se queja todos los días, a veces por lo mismo, otras veces por algo diferente. Pero siento que no puedo conformarla con nada. Es agotador. Me ha pasado que no tengo ganas de ir y cumplir con mi trabajo, pero no me queda otra. Se queja por todo sin fallar un día y me saca las energías. En esto que decíamos, ¿no? Un ambiente quejoso es un ambiente donde no se puede vivir con calidad de vida, Adriana.
No, la calidad es muy mala, pero sabes, Vero, que dentro de lo que llamamos la psicología psicosomática,
sí,
hay una correspondencia muy grande entre síntomas físicos, no sé, gastritis, contracturas, oscilaciones, sí, presión nerviosa, por no hablar de otras más complicadas, debido a la violencia cotidiana. Tiene mucho que ver. Al no resolver, el cuerpo sufre, colapsan las defensas y aparece, además de la enfermedad del vínculo, la enfermedad física.
La somatización, ¿esto lo ves mucho en el consultorio, esto, Adri?
Sí, lo veo, expande cada día. Expande cada día. Detienen la escalada de violencia, ponen un límite.
Sí.
Y esos síntomas con tratamiento médico, porque el cuerpo ya se enfermó, por supuesto, ¿no? Va cediendo. El punto de vista va cambiando. Eso es el efecto terapéutico, ¿no? De solicitar ayuda, separar las aguas y decir, voy a tomar una decisión de cambio. Porque muchas veces las personas quejosas, reprochadoras, necesitan ayuda psicológica. Porque no se hacen cargo, porque no se dan cuenta, porque como bien dijiste vos, Vero, se victimizan. Entonces una vez víctima hay que darle, ella no hizo nada. Eso es un gran tema que algún día lo retomaremos cuando desees, porque abarca infinidad de situaciones y se puede terminar en una manipulación tranquilamente, emocional, ¿no?
Sí, sí. La pregunta es, ¿cómo salimos de la queja? ¿Cómo salimos de esa circunstancia que nos mete en una jaula? Por ejemplo, mira lo que dice María Noel de Concordia, Entre Ríos. Yo digo, me quejo. ¿Cómo salgo? Saliendo, dice María Noel, entrenando en eso. ¿Me viene la queja? Yo salgo, camino, pongo música, y si tengo un quejoso cerca, dejo de palmearle la espalda y dejo de consentirlo por el daño que se hace. Una vez lo escucho,
sí,
y otra vez no.
Buenísimo, es un gran modo de salir de la queja. Otro aporte que puedo hacer, que me parece una ayuda, no seamos nosotros esclavos de la queja. Porque finalmente nos termina manejando la queja nosotros. Pongámosla en vereda, digamos, ¿no? Que no permitamos que la queja gobierne nuestra vida, porque tiene mucho poder la queja, negativo, ¿no? Entonces, si nosotros no le vamos a dar todo el espacio, se puede ofrecer una disculpa, hay que replegar un poquito a veces el ego y disculparse ante un otro si uno se ha excedido de demanda, de reproche, de reclamo, de queja, y es un recomenzar. No empezar de cero, porque la memoria existe, eso no existe. Empezamos de cero, somos otros, no, siempre la memoria está ahí para avisarnos que no nos tenemos que olvidar, para no deslizarnos de nuevo, pero que no nos gobierne la queja. Eso es un principio de salud mental.
Si tendrías que enumerar, Adri, el paso a paso para hacer este proceso, ¿no? María Noel decía, Empiezo por no quejarme. Seguramente para el que está acostumbrado a este estilo de vida quejoso, entre comillas, será muy difícil. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cuál es ese granito de arena que todos los días podemos hacer para salir de esta circunstancia que nos aprisiona?
Bueno, tal como hablábamos el año pasado y en otros momentos, Vero, darse cuenta.
Darse cuenta.
¿No? Porque sí. Lo que María Noel hace es porque ya se dio cuenta, pero sí. El primer paso es darse cuenta. De, como decía Javier, detenerse, reflexionar, ¿no? Entonces, una vez que uno siente la incomodidad con que se vive bajo el estado de queja, la infelicidad, cuando se toma conciencia, puede hacer que la vida fluya de un modo mejor. ¿Cómo decirte? Como comprarle un pasaje de ida sin retorno, ¿no? Decirle, bueno, queja, me despido, porque no le sirve al quejoso eso. No solo dificulta el vínculo, no tiene buena calidad de vida el quejoso. Está siempre rumiando, siempre con bronca, siempre negativo. Eso lo puede llegar a enfermar, no solo al que recibe, sino al poseedor, al quejoso.
Así es. Hacemos una nueva pausa, ¿te parece, Adri? Y seguimos leyendo los tantísimos
mensajes. Bueno, a ver qué nos pone Alejandro, que el otro tema estuvo muy, muy pertinente a la temática. A ver qué nos va a regalar ahora.
Siempre nos sorprende. Adelante, Alejandro.
Por el amor que me das, por desvelarte por mí, por venirme a consolar cuando ya no puedo más. Por defenderme también, por darme a mí la razón, por haber dicho perdón, y el de la culpa soy yo, por ser mi aliada en la vida. Llanto agradecido, amor. Llanto amanecido apenas va saliendo el sol, llanto inmenso de amor, llanto santo de amor, llanto agradecido amor, llanto amanecido. Apenas va saliendo el sol. Llanto inmenso de amor, llanto santo de amor, llanto agradecido amor.
Buenos días, Radio María. Muy lindo el tema que están tratando y muy actual en mi vida. Después de muchos años de estar separada del papá de mi hijo, conocí a un señor con el que al principio pensé que teníamos mucho en común, y sin embargo veo que a medida que pasa el tiempo, como dice la doctora, uno va encontrando esas cositas que no nos gustan del otro, y bueno, me hacen pensar que es por una falta de amor auténtico, seguramente, y bueno, me lleva a decir que es una relación que no tiene futuro. Pienso que a veces las diferencias Dios nos las hace ver por algo, ¿no? Bueno, muy lindo el programa.
Muchas gracias por el mensaje, querida hermana. Estamos dialogando con Adriana Gurayev, psicóloga, psicoanalista, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, profesora titular del Centro de Estudios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y pueden ubicarla, muchos decían cómo se escribe Gurayev, Adriana, G-U-R-A-I-E-V larga, todo junto, .com, Adriana Gurayev, así como suena, .com. Allí están los escritos de Adriana y el poder contactarse con ella en forma online para comunicarse y por un tratamiento, ¿no? A distancia. Querida Adriana, habíamos hablado, ¿no? En forma ya profunda, intentamos hacer eso en esta primera parte del programa sobre la cronificación de los reclamos y de la queja. Hay una también consecuencia, y también esto desprendido del primer programa, que es la comunicación ya agresiva. No es solamente la queja, ya nos agredimos mutuamente, y esto, bueno, esto es una bola de nieve, ¿no? ¿Qué hay de la comunicación ya con agresión, con este condimento que también es muy corrosivo?
Hay mucho, pero quería hacer un pequeño destaque al aporte de la oyente, sí, que dio el mensaje, algo muy breve, que me hizo reflexionar. Ella dice, evidentemente no se trata de amor. Y lo que es más, a veces no se trata de amor, pero a veces convive el amor y el desgaste. Por eso es importante tratar de detenerlo, para que no se vaya vaciando el amor. A veces es tarde, pero esta señora está pensando, está reflexionando, yo me alegro mucho. Pero a veces hay desgaste y hay amor. La convivencia no es exactamente fácil siempre, ¿no? Bueno, vamos a la comunicación verbal agresiva. Acá el tema no es que no se comunica, sino que se comunica mal. Sí. Voy a citar algo que creo que todos en algún momento lo hemos vivido y le hemos restado importancia. La cantidad de veces que se dicen cosas agresivas y ofensivas bajo la forma de chiste. Te lo dije en chiste. Sigmund Freud tiene dos tomos que habla sobre el chiste y su relación con el inconsciente. La hipótesis fundamental que él sostiene es que el chiste tiene de chiste la forma, pero casi nunca el contenido. ¿No? Si yo estoy con una en una reunión social, estoy con mi pareja, toda entusiasmada y dice el miércoles hice una comida riquísima, y el otro le dice, otra vez te falta la memoria, era el martes. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué importancia tiene? En la lógica de esa pareja, en la lógica de esa cabeza, tiene un sentido de denostar, de desvalorizar, de denigrar a la persona, de hacerla sentir mal.
Una gran cuota de descalificación, de nuevo una raíz muy parecida a la de la queja, ¿no? Una desvalorización, una descalificación, sí.
Sí, porque entra todo de dentro de lo que se llamaría la comunicación negativa, ¿no? La descalificación, la denostación, la desvalorización, el reclamo, el reproche, la queja. Fíjate qué versátil que es la comunicación negativa y cómo tenemos que estar cuidadosos. Porque se nos puede escapar. Uno es sin intención. Ahora, cuando es sistemático, es muy difícil vivir así. Y después se procede al mecanismo de anulación. No, no te lo dije así, te lo dije en chiste. Como si por decir te lo dije en chiste tuviera que ser disculpado. Cuando un chiste es un buen chiste, una persona se ríe, Vero, ¿o no?
Es cierto.
Cuando uno no se ríe, cuando no le hace gracia, es porque de chiste tiene solamente la forma.
Y gran cuota de agresión, claro.
Claro, para muchas personas que se otorgan el derecho de decir cosas muy pesadas y después se disculpan, ¿no? Como quien levanta el hombro diciendo, ¿qué me importa si te lo dije en chiste? Lo dijo y hirió la sensibilidad. Es mejor ser valiente y tener el compromiso de decir lo que quiere decir sin anular después bajo la forma de chiste.
Hay un condimento interesante, vos planteabas esta situación de una persona que en una reunión le dice a la otra, modo de chiste, esta cuestión agresiva, ¿no? Porque sí, la mayoría de quien tiene este mecanismo de comunicación barra agresión con la pareja, lo hace en sí, sociedad. ¿Le es más fácil? ¿Se siente amparado? ¿Por qué?
Esa es una hipótesis muy probable, pero hay otra. Y es que ya el malestar es tan grande que ya no respeta lo íntimo de lo público. Entonces, en lugar de dirimir las diferencias en la intimidad, ya está como con estallidos permanentemente y ya no le alcanza la intimidad y hace un gran auditorio para gente que no le interesa nada meterse en la intimidad de esa relación. A veces claro, delante de los hijos pasa.
Sí.
Es muy frecuente.
Me imagino que doloroso.
Entonces, se siente
doloroso,
acompañado, sí, quiere captar sí, votos, digamos, sí, y es muy molesto realmente porque ya involucra lo social, con lo cual también, si es ante amigos, los amigos también van a tomar una distancia. ¿Quién quiere pasarlo con violencia?
Por supuesto.
¿Para qué?
¿Para qué, no? Me imagino lo doloroso que es para la persona tener público en la agresión, digo, la víctima, en este caso.
Y a veces es hasta humillante.
Exactamente, ¿no?
A veces es hasta humillante, ¿no? Por ejemplo, otra forma es una de las personas hace un pedido y el otro le dice, ya voy, después. Y muchas veces después es nunca. Y lo saben los dos. Entonces, si la otra persona contrarreplica, siempre decís lo mismo, y al final no vas, bueno, comienza de nuevo el circuito repetitivo, pero es la hostilidad a conceder un servicio, un favor, un mandado en el momento que se le pide. Ahí de nuevo hay que indagar por qué le cuesta tanto, por qué lo difiere, no lo quiere hacer, le piden muchas veces, se puede hablar, una persona es muy demandante, muy reclamadora, la otra persona está cansada o es recontracómoda y no quiere hacer nada. Vaya a saber qué le pasa a cada relación. Estas son algunos disparadores, nada más, Vero, sí, algunos que pueden ocasionar estas comunicaciones así tan agresivas, ¿no? Porque es como dicen los chicos hoy, un ninguneo. Sí, sí, ya voy.
Claro.
Sí, sí, después. Y claramente es una actitud de rechazo y de negación que no lo va a hacer.
¿Qué sirve para contrarrestar esto, para dar respuesta a esto? En una oportunidad habíamos hablado de el retirarse de escena, ¿no? Esto de decir, esto no lo voy a escuchar, no lo admito, irse y retirarse. ¿Esto sirve? ¿Cuál es la mejor respuesta?
A veces sirve. Otra vez sirve, Vero, hacerlo uno mismo lo que le está pidiendo al otro. Pero no por sumisión, sino por autonomía, por no seguir ese juego. Ahí se rompe esa estructura. Y hay que ver qué pasa. Algunos reaccionan favorablemente.
Por ejemplo,
de ahí en adelante
una situación,
empiezan a hacerlo.
Una situación cotidiana.
Y otros directamente siguen en la misma posición, con la diferencia que la persona que hace el pedido se arregla sí, por su cuenta y se evita más conflictos si sigue eligiendo estar participando y compartiendo la vida con una persona con esas características, porque a lo mejor tendrá otras que son buenas.
Claro.
Estos son enunciados muy generales, ¿viste? En
sí,
la situación particular hay que indagar, hay que analizar.
Cada uno. Un ejemplo de lo que nos acabas de decir en esto de contrarrestar esta comunicación agresiva, un ejemplo concreto de la vida cotidiana.
Bueno, supongamos que están distribuidas las tareas. No sé, que uno tiene que cocinar, el otro tiene que lavar los platos, digamos. O uno tiene que cocinar, otro tiene que hacer las compras. Y uno de ellos falla a la promesa. Porque esa falla de la promesa es agresivo. Entonces, ¿qué hace? Come afuera, se hace la comida para sí misma, para sí mismo, va y hace la compra, que es lo que le ocasiona menos conflicto en una situación donde ya se ha generado una violencia porque el otro no responde a lo que se comprometió. No es dar por supuesto, en lo posible, hablar. Distribuyamos las tareas, si vos te podés ocupar de esto, yo me ocupo de aquello. La promesa no cumplida es una agresión, porque genera frustración.
Supuesto. Tratar siempre el diálogo, tratar de siempre de pulirlo. Por eso creo que el primer programa fue este, ¿no? La importancia del diálogo. Sin esto me parece que se cae la mesa, le falta una pata.
Le falta una pata muy, muy robusta, porque la comunicación realmente es esencial. Las parejas, como decíamos, son dinámicas y con el paso de los años van migrando a distintos estilos. Primero es el enamoramiento, la idealización, bueno, no sé, la juventud para los que son jóvenes. Después la pareja se va consolidando, en el mejor de los casos, pero con otras características, capaz un poco más realistas, capaz un poco más compartido con hijos, otros con nietos, ya se va tendiendo hacia un compañerismo. Lo importante es que haya una buena calidad de vida. No poner todo en la edad, bueno, ya somos viejos, ¿qué edad? No, de ninguna manera. O somos jóvenes, entonces somos inexpertos y metemos la pata, total, cuando maduramos, tampoco. ¿No? Hacerse cargo de la vida de uno. Tratar de ser responsable con lo que uno elige y con lo que uno promete. Eso sí aminora mucho la queja, Vero.
Cierto. María Luisa pregunta, qué hermosa charla. Adriana, ¿qué pasa cuando es con un hijo esta comunicación agresiva, este maltrato? ¿Qué hacer y cómo? Pregunta María Luisa.
Bueno, María Luisa, muchas gracias por tus comentarios sobre mi persona. Ese es un tema tan difícil. ¿Por qué me cuesta responder? Porque hay distintos grados de agresión. Hay agresiones leves que no lesionan la relación y hay agresiones insoportables. Por supuesto que lo primero que hay que hacer es no permitir, poner un límite. Y si tiene miedo, porque a veces se le tiene miedo a los hijos, pida ayuda, porque es una situación muy complicada, porque se está invirtiendo la asimetría, en el sentido que son los padres, los dadores de la vida, de ciertas pautas de educación, de valores. Cuando eso se va alterando, no le sirve ni a los padres ni a los hijos. Y sucede con muchísima frecuencia, y nos puede suceder en cualquier momento. Sobre todo en estos tiempos donde hay un empoderamiento de la juventud a través de las redes sociales y de unos avances tecnológicos que a veces personas mayores ya van quedando como atrás, en el sentido de que es muy complejo advenir a estas nuevas formulaciones de entender la tecnología, y a veces los hijos hacen un abuso de poder. Algún día me gustaría, si vos querés, que hablemos de los hijos despóticos. Es un tema.
Sería magnífico.
Esto lo vamos a trabajar especialmente.
Sí. Sería magnífico, verdaderamente. Hay otras consultas en esta misma línea, por eso te hacía esta pregunta puntual sobre el tema de los hijos y la descalificación o la comunicación agresiva. Esto después, entonces, como promesa, lo vamos a tratar en forma puntual. Adriana dice, una tocaya tuya, Adriana Marcela, dice, estoy concurriendo a un grupo de autoayuda y puedo encontrar en mí esa forma sarcástica de hacer bromas, de decir lo que no puedo decir de esta forma. Qué bueno, qué buen despertar este, ¿no? Está buenísimo que uno se pueda dar cuenta de esto.
Y gracias por compartirlo, porque además tiene la sensibilidad, la oyente, de autodenominarse sarcástica, que es como un humor bastante, digamos, agresivo, ¿no? Es como un estilete fino el sarcasmo. Es una ironía. Es estar por arriba del otro y decir las cosas de una manera que produce por lo menos incomodidad y desagrado. Qué bueno que se dé cuenta y seguramente va a cambiar.
Qué bueno. Verónica, quiero preguntar, ¿y qué hacer cuando el compromiso no se cumple o es a medias? Y como decías vos, Adriana, ¿no? Una vez te dicen, bueno, ahí voy, y nunca lo hacen. Pregunta Susana, ¿qué hacer? ¿Cómo proceder para no tener, seguramente Susana preguntará, una comunicación luego agresiva porque el reclamo no fue satisfecho?
Bueno, una de las formas es correrse de ese lugar. No esperar. Por ejemplo, no sé de qué me está hablando, o sea que yo doy disparadores muy generales, ¿no? Sí. Porque los tiempos de la radio no nos permiten ver caso por caso. No ser cómplice de la situación. Esto es lo que quiero decir. O lo hace ella, o no lo pide, o que se interrogue si es una buena elección la que hizo de afecto. Pero son tres caminos que alguna respuesta va a encontrar. O deja de pedir, o se corre de esa situación, o se pregunta qué estoy haciendo con esta persona. Porque hay que ver en qué área no cumple, en qué área frustra, en qué área es hostil y ningunea. No es lo mismo un trámite que un diálogo imprescindible, o una mentira que hay que aclarar. No es lo mismo. Son diversos grados de severidad. Entonces yo creo que con esas herramientas, si se anima, si no tiene miedo, que lo haga, y si tiene miedo, que también lo haga, aunque sea con miedo, pero que lo haga.
Que lo haga.
Porque
que
corre el gran riesgo de instalarse ella en la queja.
Claro, claro. Mariela, ya para ir finalizando, Adri, después te paso los mensajes que quedaron sin leer, que fueron muchos, los agradecemos absolutamente a todos. Dice, es terrible cuando de los chistes uno trata de defenderse y no se entiende el reclamo, y encima el mecanismo te lleva a creer que tenés vos la culpa de todo. Pido por favor, dice Mariela, que quien padezca estas situaciones trate de buscar ayuda, cuesta salir, pero hay una vida distinta luego del darse cuenta. Las heridas que quedan son dolorosas, pero uno elige no vivir más así. Se puede. Yo busqué ayuda, no solamente de Dios, sino con mi terapeuta. Gracias. Y pude despertar. Nos dice Mariela con un testimonio que creo que cierra como colorario, que sí se puede salir de esta jaula y de estas jaulas, ¿no? De la comunicación agresiva, de la queja y de los reclamos, querida Adriana.
Sí, la verdad que es un mensaje precioso. Muchas gracias, Mariela. Positivo. De encarar la vida con valentía, con ganas, con deseo y no con reproche, y que se puede, claro que se puede, uno se puede reinventar, uno puede madurar aspectos que los tenía ahí dormidos o infantilizados, como si fuéramos nenes que nos tienen que hacer las cosas y si no pataleamos adentro de la jaula, como decís vos, se puede, es posible, es cuestión de tomar la decisión. Primero darse cuenta y después tomar la decisión para cambiar.
Bueno, interesantísimo el tema que tratan, muy interesante, gracias Adriana, dice un abrazo Adriana, qué bueno que volvió, dicen desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, gracias a Dios.
Muchas gracias.
Y por aquí el agradecimiento, un montón de agradecimientos hacia tu persona, querida Adri, por brindarte con tanta generosidad. Te esperamos el viernes que viene y decirle a las personas, que hay muchas que están preguntando cómo volver a escuchar el programa, en www.radiomaria.org.ar, en una horita más o menos está subido al historial de emisiones, y en las próximas horas también el resumen con el audio de este programa en particular y de todos los programas que va emitiendo Radio María. Se trata de subir un resumen y el audio, así ustedes también lo pueden viralizar. Y recordarles a ustedes que para comunicarse con Adriana Gurayev pueden hacerlo a www.adrianagurayev.com. Repercusiones también en esta página de la gente que me decía, Adri, te ha visitado la semana pasada, ¿no?
Me ha visitado, Florencia me envió los mails que no pude contestar. Quiero agradecer, realmente son muy generosos y para mí es un poderoso estímulo para prepararme con muchas ganas para que pensemos entre todos cómo tener una mejor vida y ayudar a los que queremos a que también la tengan, hacer lo posible, hacer el intento.
Un abrazo enorme, Adri, y nos encontramos la próxima semana.
Bueno, un abrazo para vos, Alejandro, la producción, la audiencia y Radio María, y hasta la próxima.